Vivimos un momento que estremece al mundo con la irrupción de engendros demagógicos como Trump y engendros genocidas como ISIS. Las sociedades se fracturan y sus grietas incuban liderazgos que inoculan odio político para construir poder sin límites. El mundo oscurecido de estos días muestra que el enemigo de la democracia pluralista y de la tolerancia no está en la izquierda o en la derecha, sino en la demagogia y el deseo de un poder sin límites ni controles. Esto dice Claudio Fantini, político, periodista argentino. Abadón, su último libro, La desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Y estamos con Fantini en línea, que está en nuestro país, que está en Punta del Este. Fantini, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Hoy Claudio Fantini va a estar presentando este libro a las 20 horas, Espacio Cultural WMW Torre One. Esto es en la Avenida Roosevelt y San Remo, por supuesto es en Punta del Este. Y allí está Fantini con esta presentación de un libro que ya hizo en Montevideo el año pasado y ahora lo está haciendo en Punta del Este. Fantini, desglobalización y grietas. Y habla de monstruos en este libro Abadón. Para empezar, ¿por qué Abadón?
Bueno, Abadón es un monstruo bíblico, ¿no? Entonces, su imagen siempre hace a un momento inquietante, a un momento de inmensa incertidumbre. Yo evoco en el prólogo a Ernesto Sábato y a su novela, que fue la tercera de su gran trilogía de novelas. La primera fue El túnel, la segunda sobre héroes y tumbas, y la tercera
Abadón. Fantini, no lo escuchamos muy bien, lo vamos a llamar nuevamente al politólogo y periodista argentino, que es columnista de la revista Noticias de Argentina, también del diario El País de Uruguay, artículos que aparecen en La Vanguardia del Partido Socialista Argentina, el diario cordobés La Voz del Interior, también es analista político de Radio Sarandí, aquí de Uruguay, de emisoras argentinas, ha dirigido diarios, revistas, profesor en universidades privadas de Córdoba, de Buenos Aires, actualmente es profesor y mentor en ciencia política de la Universidad Siglo XXI, tiene varios libros, Claudio Fantini, y nos está hablando sobre el último, ¿no? Abadón. Este el libro de Fantini, de Editorial Planeta, La desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas. Para los que no tienen el libro, aparece Nicolás Maduro, Vladimir Putin, aparece el ISIS, aparece Donald Trump, aparece el Brexit y está el planeta Tierra con una grieta tremenda en este libro, la cuarta edición de Fantini, que estuvo en nuestro país el año pasado, que estuvo también en Universal, estuvo en De Taquito de la Mañana presentando el libro, y bueno, ahora va a estar en Punta del Este, hoy, 20 horas, en la Avenida Roosevelt y San Remo, allí el Espacio Cultural en WMW de la Torre Iguan, esta charla literaria. A ver, Fantini, si lo escuchamos nuevamente.
Sí, le estaba diciendo que tome el nombre para evocar la sensación de apocalipsis que caracteriza un poco al mundo de este tiempo. Mi visión no es una visión apocalíptica, el libro describe por qué este es un momento de la historia en el que las sociedades se agrietan, se producen esas fracturas que en la Argentina llamamos la grieta, donde sectores de la sociedad quedan feamente enfrentados. Mi libro explica por qué surgen esos liderazgos demagógicos, cuál es la apuesta de construir poder sobre las fracturas sociales, sobre el odio político, y explica cómo se han engendrado liderazgos demagógicos, como por ejemplo el de Donald Trump, el actual presidente norteamericano, un fenómeno que no hubiese ocurrido en otro momento de la historia, que una persona con un discurso horrible, racista, con una persona con rasgos tan grotescos y con una propuesta que implica, entre otras cosas, echar a 15 millones de personas, o sea, una deportación masiva, en otro momento de la historia no hubiese podido acceder nada menos que a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, en este tiempo marcado por la incertidumbre, se engendran ese tipo de liderazgos. En los países menos desarrollados como los nuestros y en los países más desarrollados como las potencias europeas o los Estados Unidos, donde nos asomemos en el mundo, salvo estados con regímenes autoritarios, como el de China, o como el presidencialismo zarista que caracteriza a Rusia, donde nos asomemos vamos a ver la irrupción de liderazgos autoritarios, algunos incluso desopilantes, como el caso de Rodrigo Duterte, el actual presidente de Filipinas. Filipinas no es un estado fallido del África, Filipinas es un país gigante, es un país con su prestigio, con una gran importancia, superpoblado, es una potencia en Asia, y tiene un presidente que es un criminal confeso, ¿no? Y que se propone también un régimen criminal, y que tiene un discurso que en otro momento de la historia hubiese parecido desopilante. Bueno, ese es el rasgo de este tiempo, eso es lo de que describe mi libro Abadón, por qué el mundo entró en este periodo de grietas que engendran liderazgos demagógicos como el de Trump, o engendran milicias exterminadoras como el ISIS, y cómo se va a salir de este tiempo de incertidumbre y de oscuridad.
En su libro aparecen distintos personajes mencionados sobre esta desglobalización. Uno de ellos es Donald Trump, y Donald Trump haciendo referencia a que él no esperaba ser presidente de los Estados Unidos, sino lanzar una cadena de televisión.
Así es, yo desarrollo esa teoría. Yo tengo la teoría de que Trump no entró al Partido Republicano y a la campaña, a las primarias republicanas, con el objetivo de ganar. Fue uno de los más sorprendidos. Últimamente, en un libro que apareció de una muy fuerte repercusión, El Fuego y la Furia, también señala que Trump fue el más sorprendido por su propio triunfo, no se lo esperaba, pero mi libro tiene una teoría del por qué, de cuál era el objetivo de Trump.
Lo perdimos a Fantini, a ver si podemos comunicarnos con él en esta nota, en la presentación de su libro. Él está en Punta del Este, y a ver, Bruno, si puede conectarse con Claudio Fantini, este periodista argentino. Estaba hablando de Donald Trump, y en el libro él expone una teoría que hay sobre Donald Trump y su cálculo que le salió mal, de alguna manera, porque él quería una cadena de televisión de alguna manera sacar a la Fox de ese lugar prioritario que tiene los Estados Unidos y lanzar él su cadena, y al perder, bueno, culpar a los medios de prensa, a Wall Street y todo lo que fue su campaña, ¿no? Pero evidentemente algo pasó en los Estados Unidos que le dio el triunfo, y hoy es el presidente de la principal potencia del mundo, y vaya si tenemos novedades de Donald Trump día a día sobre este tema, sobre sus acciones, sobre la política que está emprendiendo. Vamos a ver si está Fantini. Está complicada la comunicación con Punta del Este para poder tener esta continuación del diálogo. A ver, ahora lo tenemos a Fantini nuevamente. ¿Me escucha?
Sí, ahí lo escucho bien.
Ahora sí.
Estamos con problemas.
Estamos complicados hoy. Le cortó Trump el teléfono.
No le extrañe. El hecho es que le decía que el objetivo era crear una cadena de televisión que compitiera y las venciera a CNN, a CBS, incluso a la cadena Fox de su admirado Murdoch. Entonces el discurso de Trump estaba apuntado a mostrarse como un antisistema, como aquel que habla y dice lo que piensa el norteamericano medio y expresa un pensamiento que, según Donald Trump, los grandes medios silencian. Entonces él iba a lanzarse a la campaña electoral diciendo esas barbaridades que se supone que son lo que piensan las grandes masas, y cuando perdiera las elecciones primarias iba a decirse víctima de la conspiración de los grandes medios que quieren silenciar la voz del pueblo, la voz de la gente, la voz del norteamericano común, que es la que él expresa. Entonces ahí nomás iba a anunciar el lanzamiento de una nueva cadena, esta sí, para expresar lo que piensa el norteamericano. Lo que es en los otros medios políticamente incorrecto iba a ser la línea editorial de ese medio que él iba a lanzar. Para eso, nada mejor como escenario que las primarias del Partido Republicano. Para su sorpresa, las ganó a las primarias, y cuando fue a la elección general contra Hillary Clinton, ensayó el mismo libreto. Cuando todos decían, no, bueno, las primarias se ganan con un discurso más radical, pero luego viene el discurso moderado porque el candidato tiene que ir por lo que allí llaman el gran centro, ¿no? Entonces, para ganar el voto del centro. Pero Trump mantuvo su estrategia y siguió con su discurso disparatado y radicalizado, porque su plan no era ganar la elección, ¿no? Y si perdía contra Hillary, iba a hacer lo que tenía pensado, anunciar que había perdido porque los grandes medios silencian la voz de lo que piensa el norteamericano, y eso es lo que él expresa con su discurso, y que entonces iba a lanzar ese medio, esa gran cadena, que le ganara a la Fox y a la CNN porque expresaría lo que piensa el norteamericano y los grandes medios silencian. En la elección contra Hillary solo podía haber dos resultados: o perdía y lanzaba su cadena de televisión, que era su plan original, o ganaba. Bueno, para sorpresa de él también, porque pensaba que seguramente perdería, ganó, y ahora es el presidente de los Estados Unidos. Y ahí vemos a los Estados Unidos en las manos de un hombre que no deja de ser un personaje grotesco, un personaje de una inmensa violencia que irradia algo, que destila racismo, que irradia segregación, y que está embarcado en un plan para deportar a cerca de 15 millones de personas que van a ser echadas de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso también en el escenario internacional? ¿Por qué es funcional a China? Mi libro Abadón también explica por qué realmente Rusia estuvo atrás del triunfo de Donald Trump, y por qué beneficia a Rusia y a su presidente en particular, Vladimir Putin, que Donald Trump sea quien está al frente de los Estados Unidos. Todo eso, además del fenómeno ISIS y de todos los fenómenos de liderazgos políticos, incluido en la región, la caída de Dilma Rousseff, el ascenso de Michel Temer, todo está explicado en las páginas de este libro, que tiene una teoría de este tiempo tan agitado y tan convulso que nos ha tocado vivir. Y esta noche voy a presentar, acompañado de Enrique Llamas de Madariaga, nada menos, voy a hacer un diálogo con Enrique Llamas a las 20, ahí donde usted decía, el Salón WMW en la esquina de Roosevelt y San Remo, a las 20 horas, ¿no? Y va a ser un diálogo sustancioso sobre todos los fenómenos en la región: el chavismo, lo que pasa en Brasil, la Norteamérica de Trump, el final del ISIS, la China de estos días, la Rusia de estos días, la crisis catalana, esta España que parece estar en un tembladeral que le desgarra el mapa. Bueno, las causas y las consecuencias de cada una de las crisis y los liderazgos, que es lo que aborda mi libro Abadón.
Sí, y una última pregunta, Fantini, agradeciéndole por su tiempo. En el libro hay una referencia hacia Uruguay, hacia Uruguay como diferente a los demás países. Habla de que no ha sido agrietados por el fanatismo y la demagogia, pero también marca una señal de que muchos uruguayos han empezado a mirar la política de su país con la lente argentina o de otros rincones latinoamericanos, en lo que la derecha o la izquierda se incubó odio político y esa lente distorsiona. O sea, de alguna manera Uruguay está fuera de ese proceso en su concepto, pero a través de las redes sociales, y algo que se está viendo sobre todo este mes, hemos tenido unos movimientos muy importantes de productores rurales, con medidas en reclamo del gobierno, se han generalizado WhatsApp, y hay una discusión muy fuerte de campo con ciudad, y lo que se puede llamar un comienzo de una grieta que se puede estar estableciendo, ¿no? Usted lo pone Uruguay en un lugar importante de su libro.
Sí, sí. Yo creo que Uruguay, Chile y Costa Rica son casos excepcionales, ¿no? De democracias más estables y más tranquilas, y de clases dirigentes, tanto en la centro-derecha como en la centro-izquierda, que han manejado este tiempo, o sea, las décadas que van desde las últimas dictaduras hasta la actualidad, de una manera más serena. No han construido liderazgos hiperpersonalistas y verticalistas, no han querido concentrar desmesuradamente poder para construir liderazgos hegemónicos, excluyendo a las contrapartes, y esos son rasgos que no son la regla, son la excepción. Yo creo que Uruguay está en un periodo en que su sociedad se está sugestionando, empieza a dejar de ver sus rasgos positivos y empieza a verse reflejada en los desastres que la rodean, porque realmente a Uruguay y a Chile, que han tenido transiciones mucho más serenas que lo que lleva la Argentina o lo que ha vivido Brasil, ni qué decir Paraguay, o Bolivia, o Perú, o Colombia, o Venezuela, ¿no? Son todos tembladerales en América Latina, hubo crisis económicas terminales, tomemos nomás la Argentina, la crisis hiperinflacionaria que hizo que Alfonsín tuviera que irse antes de terminar el mandato, la frivolidad del menemismo, la caída del gobierno de De la Rúa en el segundo año de su mandato y lo que implicó la crisis del corralito, luego el liderazgo hegemónico y verticalista y con culto personalista que implicó el kirchnerismo, ¿no? Esa es una muestra de lo que rodea al Uruguay y que Uruguay no lo ha tenido, pero es muy importante para las sociedades concientizar lo positivo que se tiene para no contagiarse lo negativo del entorno, ¿no? El entorno del Uruguay ha sido terrible, y Uruguay y Chile han tenido sociedades con una conciencia cívica que ha producido clases dirigentes que han hecho que estas décadas sean más tranquilas, más consensualistas, el diálogo tuviera una presencia mayor. Yo en estos días en Montevideo, por ejemplo, en el canal BTV Noticias, explicaba que la diferencia con lo que fue la crisis del agro en Argentina y la que está siendo acá hasta ahora es notable. Los ruralistas en la Argentina arrancaron cortando rutas, paralizando el país. Y la respuesta de Kirchner desde un primer momento fue compararlos con la dictadura militar, los trató de criminales, ¿no? Todo fue mucho más brutal de un lado y del otro en la Argentina. Aquí los ruralistas empezaron de una manera mucho más serena, mucho más respetuosa. Al segundo o tercer día de las protestas, el presidente Tabaré Vázquez ya había convocado y ya se inició un diálogo y ya hubo protestas. Bueno, propuestas. Las propuestas no gustaron, les parece insuficiente. Bueno, eso es parte del proceso, pero hasta acá lo que es importante es ver la diferencia positiva de lo que en la Argentina fue un conflicto brutal, bestial, al todo o nada, de las dos partes. Bueno, hasta acá, en el Uruguay, las dos partes se están comportando de un modo muy, muy diferente. Lo que pasa es que ya es un país sugestionado y ya empieza a ver todo de un modo que no es, ¿no? Ni Tabaré Vázquez se está comportando como se comportó Kirchner, pero en la antípoda, ni los ruralistas hasta ahora han actuado de la forma mucho más autoritaria, si se quiere, con que actuaron los ruralistas en la Argentina desde un primer día, cortando rutas, paralizando el interior del país, ¿no? Bueno, es importante para mí, yo en el prólogo ponía la diferencia del Uruguay, y creo que también estoy pensando otro libro en el cual continuar ese tema, ¿no? De los países que son excepción a la regla, y la regla en Latinoamérica son los gobiernos que intentan imponer culto personalista, que son una cultura autoritaria, que buscan la construcción de liderazgos hegemónicos, y eso se logra a través de la confrontación, de la exclusión del otro, y de eso que son las sociedades que se parten con grietas, de las cuales lo que surgen, los que se engendran en ellas, son liderazgos demagógicos.
Claudio Fantini, le agradecemos esta entrevista para Fuentes Confiables. La mejor estadía en Uruguay, en Punta del Este, va a estar hoy, 20 horas, Espacio Cultural WMW Torre Iguán, en la Avenida Roosevelt y San Remo, en el principal balneario del Uruguay. Que pase bien, Fantini, y lo seguimos leyendo y escuchando, porque siempre está muy cercano a nuestro país a través de sus columnas y a través de sus espacios radiales.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.